Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Sofía.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora, durante este tiempo de veraneo, Pedrita, a la espera de que llegue Pedro Martín, así que la voy a saludar, que hace un montón de tiempo que no hablo con ella. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Qué alegría tenerte de vuelta, aunque en realidad te he escuchado todas las noches en el partidazo, jejeje. Mi jefe Pedrito me deja que disfrute con vosotros una semana más.
Esa sonrisa no ha sido muy natural, Pedrita. Bueno, vamos al lío. A ver, ¿qué buscamos esta semana? Y primera pista para los oyentes.
Esta semana histórica para el fútbol femenino español, vamos a buscar a una de las 23 jugadoras convocadas para el Mundial. Y la primera pista es que de niña empezó jugando en una demarcación que no es la que ocupa ahora.
Me parece muy buena elección. Es la semana de las jugadoras de la selección española de fútbol femenino. Bueno, pues nada, Pedrita, a disfrutar de la semana, así que mañana te saludo. Un beso, hasta luego.
Bueno, Corro, voy a descansar un rato y a prepararme para los partidos del día. Estoy contentísima de que haya empezado la liga y me paso el día enganchada a tiempo de juego. Buena tarde.
Buena tarde, eso es. A las 7 hay tiempo de juego, con dos partidos. Por ejemplo, el del Atlético de Madrid a las 9:30, que juega hoy contra el Granada. Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación, como no puede ser de otra manera, de lo que pasó en Getafe, en el Getafe 0, Barça 0.
Hay una cosa que a mí, de verdad, en el fútbol es para reflexionar. O sea, solamente se queja el que pierde, empata o no consigue el objetivo en el partido. Mira, De Jong era jugador del Barça cuando ya rajó del Getafe, y de Bordalás cuando le ganó 2-0 al magnífico Arsenal, inventor del fútbol. Yo entiendo que hay formas de jugar al fútbol y todas son respetables y todas bien ejecutadas enriquecen el fútbol. Lo que no podría ser es que todo el mundo jugara igual al fútbol. Claro, porque sí, entonces, claro, ¿sabes qué? No hacía falta que el Barcelona fuera Getafe.
Estamos todos hablando del partido del Barça-Getafe y yo la pregunta que haría es, oye, de los que estamos aquí, ¿algunos esperáis un partido diferente?
Xavi se ha envuelto en una bandera como dándole un carácter excepcional a lo que ha pasado hoy, primera jornada de liga. Pero si esto es el mismo partido del año pasado, el Getafe juega así, se ha perdido el año pasado, hemos asistido a descuentos, a lo mejor no tan largos, pero muy similares, ha sido lo de siempre.
Ha habido 19 minutos de descuento, yo creo que uno no se puede quejar de que el equipo rival pierda tiempo, porque en definitiva me lo van a compensar, ¿qué problema tengo?
Primera media hora ha sido excesiva de dureza, sin balón, agresiones incluidas como las de Damián a Gundogan.
Que lo que ha hecho Bordalás hoy con lo que tenía era un milagro. Ahora, el milagro es feo como un calcetín sudado maloliente.
Sabes que vas a encontrarte un partido trabado porque al Getafe le interesa que sea así. O es que ahora yo tengo que decidir cómo quiero que juegue mi rival.
Y además, tú conoces en las categorías inferiores, en tercera, en primera federación, etc. Hay muchos equipos que hacen eso, ¿eh? Lo de ir a chocar en cada desmarque.
¿Por qué te tienes que callar cuando tienes una opinión? ¿Por qué te la tienes que guardar?
Claro.
Yo lo que no entiendo es que no se acepte con mayor normalidad que cada acción tenga su reacción. El Getafe hace su fútbol porque piensa que es lo mejor para sacar un resultado positivo. Bien, perfecto. ¿Eso va a generar una reacción por parte del rival? Bueno, es que es lógico.
Como tantísimas veces en la vida, la razón se puede perder por las formas. Y yo creo que en el fondo de la cuestión, el Barça puede quejarse, más allá de hacer una autocrítica profunda sobre su propio juego.
Gran enfado de Xavi con expulsión incluida en Getafe. De esto vamos a hablar, por supuesto, en el 106.3. Y ya aviso que va a haber un protagonista del partido para contarnos cómo lo vio. Y ahora, la encuesta, ¿qué es lo que propone en el día de hoy? Elena Gutiérrez. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Pues sobre esto, sobre la jugada más polémica del Getafe-Barcelona, hemos preguntado hoy. ¿Te parece penalti sobre Araujo o mano de Gavi? De momento, el 51% considera que fue penalti y el 49% da la razón al árbitro y considera que fue mano de Gavi.
O sea, unos que sí y otros que no, pero está igualadísimo esa jugada al final del partido, penalti de Juan Iglesias Araujo, pero antes mano de Gavi, que enfadó muchísimo a Xavi. Lo vamos a hablar todo, por supuesto, aquí en el 106.3.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Estos son los años que se cumplen de la guerra de Siria, un conflicto casi interminable, ¿verdad? Una pugna olvidada para muchos, pero que ha traído consecuencias devastadoras. Más de 500,000 de fallecidos, a los que se suman ciudades destruidas, calles cubiertas de escombros, sin luz. Una imagen difícil, ¿verdad?, de olvidar para todos. A todo esto se suman los desplazados. Más de 12 millones de sirios tuvieron que abandonar su país. Imagínate tener que dejar atrás tu vida, ¿verdad?, para volver a empezar de nuevo. Es lo que le ocurrió a Abdul Hatayer. Abdul tenía apenas 14 años cuando comenzó la guerra. Vio morir a familiares y amigos, pero lo peor para él estaba por llegar, porque cuando iba a hacer un examen de selectividad fue capturado por el Estado Islámico.
Fue una noche muy difícil, pues me cogieron el grupo terrorista ISIS y nos llevaron a un colegio convertido en cárcel para lavarnos la cabeza, para hacernos circular, para hacernos luchar contra mi pueblo.
Junto a Abdul, otros 150 compañeros fueron atrapados por el ISIS. A partir de ahí comenzó toda una odisea que no tenía previsiones de acabar nunca para ninguno. De la noche a la mañana, sus familiares dejaron de saber de ellos, pero lo peor era la inseguridad, el no saber qué iba a suceder mañana.
Cada momento viene uno de ellos y tú estás pensando, ya hoy es mi último día, hoy a lo mejor rezo o algo. Fue segundos, no solo momentos. Cada segundo era titular, cada segundo era miedo, cada segundo muy difícil era.
3 meses estuvo así Abdul, capturado, sufriendo amenazas a diario, padeciendo torturas. A pesar de todas estas penalidades, hubo algo que mantuvo en él la esperanza. Fueron, sin duda, sus recuerdos.
Momentos entre familia, con mis abuelos, con mi madre, recordando cosas bonitas. O sea, como con la infancia que pasé con los amigos. Pero lo más es pensar en mi madre, pensar en mi hermano, mis hermanas, mi padre.
Cada día la situación se volvía más difícil para Abdul, así que un día planeó la fuga, un plan milimétrico que, si no hubiera salido bien, podría haber acabado desde luego en tragedia.
Hicimos que la puerta se quede abierta, no la cerramos, y a las más o menos a las 4 o 5 de madrugada, por la mañana, ellos estaban dormidos y nosotros pues levantamos poco a poco los 13 y nos escapamos. Entonces, a las 6, más o menos a las 6 de la mañana, estás en un pueblo, no conoces a nadie, no sabes a nadie, no sabes dónde irte, no tienes teléfono, solo tienes números de memoria.
Solos y sin apenas recursos. Así se vieron tras escapar de aquella cárcel del Estado Islámico. Sin embargo, el peligro seguía ahí, por lo que decidieron dividirse y que la suerte fuese quien marcase su futuro. Para Abdul la moneda cayó cara y la fortuna le permitió escapar de Siria. Pero dejó atrás todo. Llegó a Turquía junto a su hermana, su cuñado y su sobrina. A pesar de estar lejos, tenía muchísimo miedo. Por eso se escondieron y así pasaron 8 meses hasta que tomaron una decisión.
Decidí venir a España, donde mi hermano. Pues salimos de Turquía a un pueblo cerca de frontera, que hace frontera con el mar, con Grecia, por islas de Grecia, y allí subimos a una batera que no cabía 15 personas, habíamos cabido más o menos 43 personas, entre ellos 3-4 niñas, sin nada. O sea, solamente el chaleco de salvavidas que tenías.
Tan solo tenían un chaleco salvavidas para todos, ¿eh? Pero la historia de Abdul no termina ahí, porque tras llegar a una pequeña isla griega, pusieron rumbo a Atenas. Allí comenzó una aventura que tenía como objetivo llegar a Alemania y reencontrarse con su hermano, pero iba a seguir topándose con distintos problemas, como le ocurrió en Hungría.
El peor frontera que pasé fue allí, porque no nos querían, habían militares, tenían órdenes de dispararnos, pero logré entrar a Hungría, y de Hungría, pues con el coche de narcotráficos, entonces digo narcotráficos, tráficos, uh-huh, mafias, nos llevaron hasta Alemania y vino mi hermano a por mí.
Es una historia tremenda, muy difícil desde luego y con muchísimas etapas, pero es la historia de Abdul, quien ha estado esta mañana con Alberto Herrera en Herrera en COPE. Una historia de las pocas que termina en Siria con un final feliz.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Wishing these memories would fade and never do. Turns out people lied. They said just snap your fingers.
El verano es sin duda tiempo para disfrutar, ¿no? Para salir a la calle, para disfrutar de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros hijos. Pero cada vez es más habitual verlos con una pantalla de por medio, ¿no? En China se han propuesto una ley que delimite el uso de pantallas según la edad. Prohibirlas incluso si estamos hablando de niños muy pequeños. Los niños menores de 8 años solo podrían utilizar sus pantallas 40 minutos al día, una hora para los de 8 a 15 años y dos para los de 16 a 18 años. ¿Tú te imaginas si tienes un hijo adolescente de 16 a 18 años, dos horas? Cuando hablamos de pantallas hablamos de móviles, hablamos de tablets, hablamos de ordenadores, hablamos de televisión. ¿Te has parado a pensar cuántas horas pasas al día con la vista pegada al teléfono o cuánto pasan tus hijos? Muchos padres tienen esa batalla constante en casa, ¿no? Para intentar que se despeguen un poquito del teléfono, en la comida, en la cena. Intentar que tu hijo adolescente pase menos tiempo pegado a la pantalla es casi, lo dicen los estudios, una batalla perdida. El Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad asegura que el 98% de los menores usa Internet de forma habitual, sobre todo desde la pandemia. Y entre los 12 y 17 años, los niños pasan más de 6 horas al día conectados. Las madres lo saben bien. Rita tiene dos hijas adolescentes y cada día le toca lidiar con ellas, sobre todo ahora en verano.
Y es todo desesperante con los móviles porque ya puedes en verano hacerles los planes más divertidos, de aventura, de lo que quieras, que lo único que están deseando es encontrar un sitio donde haya wifi para poder volver a conectarse. O si no, el poder hacerse las fotos más chulas para poder luego subirlas a las redes. Y sí que es totalmente desesperante.
Es un problema, pero no solo con adolescentes, sino cada vez con niños más pequeños, ¿no? Mónica tiene, por ejemplo, una niña de un año y medio y, como todos, pues ya tienen esos dibujillos que quieren ver, ¿verdad?, en esa plataforma tan conocida por niños pequeños. Ellos practican herramientas para evitar que se enganche demasiado y, sobre todo, esto es lo más difícil, que no monte un berrinche cuando ya le dices, ¡ea, que se acabó!
Cada vez que salimos a cenar intento no enchufarle a las pantallas y prestarle un juguete o algo que desarrolle su imaginación, aunque bueno, siempre terminamos comiendo frío y a destiempo. Y luego durante el día, dos veces al día, hacemos un ritual de juego así más gracioso, pero que nos ayuda a marcar pautas y límites para evitar futuras rabietas a la hora, por ejemplo, de ver Pocoyo. Le decimos, ¿qué hora es? Es la hora de Pocoyo. Y ella sabe que va a haber un episodio y después se van a apagar las pantallas.
Es que se marche Pocoyo y Eli, pues hombre, siempre sienta mal. Al final las cosas son como son, empiezan desde pequeños y luego es más difícil. Sobre todo si el entorno, también social, hablamos de amigos, hablamos de familias, usa el teléfono móvil, ¿no? Es muy difícil decirle al niño, no puedes coger el móvil, no puedes pasar tiempo de una pantalla, si nosotros como padres también lo estamos. Eso le pasa a Pablo, es padre de dos adolescentes.
Las normas las ponemos, pero durante el día es bastante complicado porque están solos y es que lo usan para todo. Para escuchar música, para hablar y para comunicarse con sus compañeros de clase, para hacer trabajos. Así que lo pone un poquito más difícil.
Se habló incluso en campaña electoral de los móviles. ¿Te acuerdas, no? Una propuesta que hablaba de Feijóo, de regular el uso del móvil. ¿Deberíamos regular también el tiempo en el que nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros niños pasan delante de una pantalla? Ya te digo que en China se lo están proponiendo y se habla de una ley que, por ejemplo, limitase las pantallas a los menores de 8 años a 40 minutos al día, una hora para los de 8 a 15 años y dos
para los de 16 a 18. Son unos límites que también, como decimos, se han planteado distintas organizaciones. Somos Conexión en España asegura que una hora al día es el tiempo máximo que los jóvenes de 12 a 17 años deberían estar ante las pantallas. Hoy queremos hablar de si esto tiene riesgos, el estar mucho o poco tiempo, cuánto debería ser lo adecuado para que usasen nuestros hijos. Hablamos con Mercé Botella, es psicóloga social y fundadora de Somos Conexión. ¿Qué tal, Mercé? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Estamos hablando de jóvenes a 12 a 17 años. ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando que podrían conectarse?
Bueno, la verdad es que esto de la hora a esta franja de edad, ahora aquí, eso es, no es real y no es, o sea, no está situado en la realidad. Pero la verdad es que sería ideal que fuera el mínimo tiempo posible y que está realmente muy alejado de lo que es el tiempo que están usando ahora en estas edades el móvil.
Ya, es que es realista decir nada de móvil o que no haya móvil antes de los 15, 16 años en España.
Bueno, que no haya nada de móvil, no, pero sí que es realista proponerse que usen, que hagan un uso, o sea, que no sea suyo el móvil. O sea, conseguir que no tengan su propio smartphone personal antes de los 15 o de los 16 años. Esto yo creo que sí es posible. Lo que no es posible probablemente es afrontar este reto de manera individual como familia única, ¿vale? Uh-huh. O sea, que eso es más fácil si te organizas con otros padres del entorno para que sea una realidad para no solo tu hijo o tu hija.
Vamos a hablar de cómo detectamos un problema. ¿En qué momento podemos decir, oye, es que mi hijo, aunque sea de corta edad, yo creo que tiene un problema de adicción a las pantallas?
Bueno, la verdad es que en los niños pequeños ver la adicción es como difícil, pero montan rabietas, es lo que acaban de comentar, ¿no? Pero no es que sea un problema en sí, porque montan rabietas también por otras cosas. Los niños pequeñitos no es fácil detectar un riesgo, porque es que realmente para tener una adicción quiere decir que está pasando un tiempo en la pantalla fuera de lo normal. O sea que, pero sí que en los niños adolescentes, pues cuando le quitas el móvil por alguna razón, porque dices, oye, ya basta con el móvil, pues tienen ataques de ansiedad. O sea que, y a estas edades ya no es tan normal que tengan ansiedad cuando les limitas el uso de algo.
¿Qué riesgos tiene el pasar demasiado tiempo delante de un móvil o de una tablet?
Bueno, depende de la edad. En los pequeñines, pues muchos riesgos, porque es cuando se está configurando el cerebro y es cuando se está configurando la construcción de un humano, ¿no? Son las bases, ¿no? Los riesgos es que no están haciendo lo que les toca. Pues se retrasa mucho el desarrollo del lenguaje, ellos solo viven su propia existencia a través de los ojos de los demás. Si están mirando una pantalla, nadie les está mirando, en realidad. O sea, que a estas edades hay unos de los problemas. En los chicos y las chicas, pues hay más diversidad de problemas. La adicción es una de ellas, pero también el hecho de tener pues problemas de ciberseguridad, o sea que o acoso, o sea, están como sujetos a muchos problemas que llegan a través de la tecnología y que los padres no podemos abordarlo porque no tenemos acceso a la información, por decirlo así.
Uh-huh. Yo no sé cómo podríamos hacer para lidiar con ciertas peleas en casa, ¿no? Porque, claro, con un adolescente a veces es complicado, ¿no? No sé de qué manera podemos hacernos entender, tú como psicóloga, que nos puedas ayudar.
Claro, es que de entrada lo primero que hay que hacer es, si se incorpora de manera lenta y progresiva el teléfono móvil, a llegar a eso es más difícil. Por eso es muy importante que quien se esté planteando ahora cuándo va a llegar el primer móvil de su hijo o de su hija, pues que lo retrase lo máximo posible y que haga una incorporación como progresiva, lenta, como hacemos casi todas las cosas. No, el primer día que salen solos no se van a pasar la noche fuera de casa a la disco, o sea que
hasta las 7 de la mañana.
Como que va,
sí.
Claro, que vuelvan a las 7 de la mañana. Empiezan saliendo pues por la tarde, solitos, un par de horas, y es progresivo. Pero con el móvil es que va de 0 a 100. Les das el móvil y como que se manejan muy bien solos, pues te parece que ya saben. Pero luego viene el problema. ¿Cómo gestionas esto? O sea, que lo más importante es la prevención. Empezar cuanto más tarde mejor, porque a los 12, 14, 10, hasta los 16 años no empiezan a tener suficientemente desarrollado el frontal, las conexiones frontales, para autorregularse el comportamiento. Y cuando están con el móvil, pues si nos pasa a los adultos lo difícil que es autorregular el comportamiento delante de un móvil, pues imagínate cuando todavía no se dan las condiciones mínimas para que tú puedas hacerlo con tus propios recursos, ¿no? Luego, una vez ya lo tiene, pues es muy difícil dar una instrucción para cualquiera, porque depende de la relación que tienes con él, con los hijos. Pero es pensar que aunque se enfaden mucho, a veces lo mejor es apartarlos del móvil. O sea, por decisión, o sea, que se queden sin el móvil, que llenen el tiempo con otras cosas. Es cierto que esto es muy vertical, o sea, eso es una decisión sí, como muy autoritaria. Pero también actuamos a veces de maneras autoritarias con otras cosas, ¿no?
Pues nos apuntamos todos esos consejos. Mercè Botella, psicóloga social, muchísimas gracias por estar con nosotros y por hablar de una realidad que, bueno, cada día la vemos más, que es ese tiempo de pantallas que pasan nuestros chicos. Gracias por estar con nosotros. Feliz tarde. Y ahora te voy a describir una imagen que cada día es más habitual. Piaras enteras de jabalís robando comida en playas de la Costa del Sol. Esto es el sonido de unos bañistas reaccionando al volver a sus hamacas y ver que los jabalís se estaban comiendo todo el almuerzo. Ocurrió hace unos días en Fuengirola, pero esto ha pasado también en muchas playas de Andalucía y del Levante. Y uno de los mayores problemas que tienen estos animales pues son los sustos en carretera, porque desde 2021 se han multiplicado por 5 el número de accidentes de tráfico provocados por fauna silvestre. Y las carreteras secundarias son por los lugares favoritos de tránsito. 7 de cada 10 de estos siniestros se concentran, sobre todo fines de semana, noches, en zonas rurales de estas carreteras secundarias. Los atropellos resultan violentos y peligrosos, y si tienes tiempo de escribirlos, las maniobras también son complicadas. Nos lo cuenta Cecilia, una joven de 23 años de Gijón.
El accidente ocurrió en las carreteras de Viveiro, y nada, pues nos salió el jabalí por la derecha, íbamos la verdad que súper despacito. Yo conduciendo, no lo vi y no lo pude esquivar. Tanto mi amiga como yo salimos ilesas, salvo el ataque de ansiedad y de pánico que nos dio a ambas.
Cecilia y su amiga tuvieron suerte porque iban despacio, pero en otras ocasiones el resultado pues es peor. Hace menos de una semana, dos jóvenes de 18 años perdían la vida en la localidad lucense de Chantada. Un jabalí se cruzaba por la carretera y el coche salía de la calzada impactando contra la barrera de protección. Así que, ¿qué es lo que debemos hacer si vamos circulando tranquilamente por nuestro coche y se nos cruza un animal salvaje? Pues lo que dice la DGT, como empresas aseguradoras, es no dar un volantazo, sobre todo si vamos a mucha velocidad. Tampoco tenemos que frenar de golpe. ¿Qué es lo que nos dicen? Que cuando el impacto ya es inevitable, sostengamos el volante con firmeza, bajemos la velocidad todo lo que podamos, pero sobre todo levantando el acelerador, mantener la dirección y justo antes de chocar, levantar el pie del freno. Con esto conseguimos que el frontal del coche se eleve y así evitar que el animal golpee directamente el parabrisas. Por supuesto, también hay que llamar a emergencias, a la policía o a la Guardia Civil. Las aseguradoras también aconsejan que se solicite la elaboración de un informe de atestado. Y es que además del accidente, luego hay que pagar los platos rotos. Carlos Laguarta trabaja en una correduría de seguros de Huesca.
Anteriormente, o sea, estos daños estaban incluidos exclusivamente si se tenía el vehículo asegurado a todo riesgo, con o sin franquicia. Si no se tenía a todo riesgo, el propietario solo tenía la posibilidad de asumir él mismo el pago de los daños. Sin embargo, desde hace ya varios años, bueno, pues las compañías han creado una nueva garantía con el objeto de cubrir los daños propios sufridos cuando chocamos con algún animal.
Los accidentes de tráfico son solo una de las consecuencias de la presencia cada vez más habitual de animales salvajes en la carretera. Pero es que el caso del jabalí ha sido exponencial. Su población ha crecido en las últimas décadas cerca de un 400%.
Los jabalíes son los que provocan más daños, porque afectan normalmente, como es un golpe que se da de frente, pues normalmente afecta a todo lo que es el frontal del coche, bueno, donde nos encontramos el motor, radiadores. La verdad es que suelen ser entre unos 2.000 euros y unos 10, 12.000, 14.000 euros, eso siempre que no haya daños personales.
Son animales que habitualmente no tienen ese miedo al ser humano y cuando ven ese alimento fácil, de manera rápida para conseguirlo, acuden a él, aunque estemos incluso delante.
En algunos casos, pues por desconocimiento, porque nos hacen gracia, nos acercamos a ellos, vemos que vienen con rayones, que son muy bonitos, pero no nos olvidemos que algunos individuos tienen una talla importante y además tienen unas navajas, unos colmillos con los cuales nos pueden hacer bastante daño. Cuando te acercas, pues se siente algo amenazado y bueno, pues es su reflejo, pero la consecuencia puede ser grave.
Joaquín Vicente Baños, del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, nos asegura que la clave es conseguir censar a los jabalíes para conocer mejor su comportamiento y ayudar así a controlar su población. Todo para evitar que se repitan esas escenas que vemos cada verano, pero que este año han saltado de las carreteras a pie de playa. Es lo que tiene esto de los jabalíes, que no para de crecer en los últimos años. Mira, igual caminando, más de uno se ha llevado la sorpresa de encontrarse un jabalí. A mí me pasó, y he de decir que salí corriendo como pude, pero que también estaba acompañada. Y bueno, pues todo quedó así en un susto. Pero nosotros preguntábamos hoy por los pasos, por esas caminatas, por esos caminos que a veces hacemos en el pueblo, ¿no? Con esto de salir a caminar, porque antes decían que eran 10.000 pasos lo ideal y ahora parece que es menos, que son 4.000. Javier López Tofiño, buenas tardes.
Hola, Sofía. Pasito,
¿tú caminas
pasito,
mucho?
Camino para venir a trabajar, básicamente, porque en Madrid también, oye, entre transbordo, cruzar calles y demás, al final,
también
sumando
andamos,
pasos.
También andamos.
Sí, sí.
¿Qué nos dicen los oyentes de
pues
esto?
Mira, vamos a empezar con Jesús, que no tiene más remedio que darse, como decíamos, un buen paseo diario.
Yo salgo a caminar todas las tardes con mi mejor amiga, que es un mastín de un año y medio, que se llama Carmen, y lo necesitamos los dos. Así que todas las tardes controlamos nuestro paseíto y lo pasamos los dos mejor que con otra persona. Yo con ese perro, vamos, me voy al fin del mundo.
Yo admiro a esos dueños de mascota que se ven obligados a salir a caminar a las tantas de la noche en invierno.
A las 7 de la mañana.
A las 7 de la mañana.
Cuando ves escarcha y dices, eso tiene mérito. A las 3 de la tarde en pleno verano.
Ay, no creo que vayan contando pasos tampoco, porque tampoco sé si van muy despiertos, pero ahí están, al pie del cañón.
¿Qué nos cuenta María Jesús desde Valencia?
Yo tengo una cafetería y mira si estoy hecha polvo de cansada de estar aquí trabajando todo el día, que cuando cierro por la tarde, a las 6 que cierro por la tarde, me voy a caminar. Mira si estoy, yo es como si fuera una droga, lo bien que me siento caminando. Me voy desde mi casa, pues a lo mejor media horica y otra media horica para la vuelta.
Bravo por María Jesús, ¿eh?
Además, lo decías tú antes, y es muy típico, estos días que hablamos tanto de los pueblos, es muy típico pues andar hasta determinado paraje o hasta la ermita,
bien,
en fin, y salir en grupo.
Una fuente,
sin
exacto,
mucha prisa tampoco,
no,
queda para una
no
buena conversación.
Porque estás de tranquilidad,
eso
claro,
es.
Como los pueblos.
Mira, vamos con Manuel, que esto de caminar también lo practica y mucho.
Pues sí, me gusta mucho salir a caminar y es el único deporte que practico. No lo combino con ningún otro deporte y me gusta ir pues por el monte, por la vega, por la carretera adelante también, y es lo mejor que hay, porque bajas la barriga y no te cansas. Bueno, yo lo recomiendo.
Vas respirando aire puro, ¿verdad? También, como ya lo hagas en compañía, pues te sirve para una buena conversación, y si lo haces en soledad, para pensar muchas veces, ¿no? Que a veces también viene bien pensar uno mismo. ¿Qué nos cuenta Isabel?
Pues a mí me gusta caminar. Camino varias veces a la semana y sobre todo me gusta caminar en el balcón de mi casa. Como tengo una terraza grande, me gusta caminar ahí. Cuando tengo un ratito libre, siempre me pongo ahí. Una horita o si hace mucho calor, me pongo 30 o 40 minutos. Me gusta muchísimo caminar, me relaja.
Pero imaginamos que serán una cinta de estas de andar.
Dice la terraza.
Porque dice, me pongo en la terraza a caminar, a caminar, a caminar y me... No sé cómo será la grabación.
Habría que ver, que nos mandéis a ver una foto de la terraza, por si acaso, oye, que nos hagamos la composición del lugar. Mira, con este estudio del que hacías referencia, 4.000 pasos al día, dicen los expertos ahora, no los 10.000 de antes, unos 4 kilómetros al día más o menos. Lo que siempre insisten es que es importante ir a un ritmo ligerito, tampoco
sí,
ir
si
allí
vas muy despacio, no cuenta
parándose a ver el paraje. Vamos a escuchar a Marisa, que ella también camina mucho, pero mira, no cuenta los pasos.
Tengo en la puerta de casa un paseo de unos 2,5 kilómetros, casi 3. Me gusta salir todos los días y dar un buen paseo. Hay días que puedo hacerlo completo, hay días que hago la mitad. Además, como es por la orilla del mar, voy todos los días, unos días más, otros menos. Controlar los pasos, no puedo decir que tardo el tiempo que tardo. Una hora, ida y vuelta.
Pues a caminar, y si es con la radio puesta por los auriculares en la tarde con Pilar Cisneros, pues mejor que mejor.
Hola, Sofía, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué nos vais a contar hoy?
Bueno, pues vamos a contar que los jóvenes españoles no se pueden ir de casa porque la edad media de emancipación sube, por primera vez pasa de los 30 años, o sea, la situación no mejora, sino que empeora. Sueldos muy bajos y una vivienda por las nubes hacen realmente imposible, ¿no?, salir de casa. Vamos a analizarlo a continuación y ver si encontramos alguna solución, aunque me parece que va a ser difícil.
Como no sea dejar de hacer tuppers,
ya,
porque
difícil es el tema.
Está la cosa. Gracias, Pilar, enseguida os escuchamos. Cinta Molina estuvo en el control técnico, David Casado en la producción. A ti, como siempre, gracias por estar ahí. Mañana, aunque sea festivo, aquí estamos a la una.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Mi mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. ¿Sigues subiéndome el seguro del coche?
Aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Al volante, los reflejos y destellos de luz provocan una pérdida temporal de visión que incrementa el riesgo de sufrir un accidente. Usar gafas de sol homologadas previene los deslumbramientos y la fatiga visual, mejorando nuestra seguridad en carretera. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Yo escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.